Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Doncs ja tornem a estar aquí al matí a Ràdio Estel. 9 minuts que passen ja de les 12. Tenim ganes de divendres i sobretot perquè els divendres també ens visita Elena Neira. Bé, ara feia uns dies que no estàvem amb l'Elena.
Exacto. Tenemos ganas de frío, sobre todo, por favor, por favor.
O sigui, estem totalment a favor de
sí, una tormenta de verano o algo que nos haga, Elena. Madre mía. Que, bueno, és un bon plan para quedarse en casa.
Això sí,
con la persona per anar
al cinema també.
Per ir al cine.
No?
Y, bueno, planes un poco más recogidos.
Ai, per favor. Escolta, aquesta setmana, ho dèiem a l'inici del sumari, ha estat una setmana de nominacions dels Emmys, no,
sí, sí,
Elena?
Sí. Pues eso, aprovechando que s'han anunciado esta semana las nominaciones a la 74 edición de los Emmys, pues oye, se me ha ocurrido que era una excusa perfecta pues para hablar de estos premios, para la gente que los conozca, para que no vuelvan a confundirlos en caso de que alguien lo haga con los Grammy, que
Uy.
Es muy frecuente confundir los Emmys sí. con los Grammy.
Els Grammy es música.
Y exactamente, y los Emmy es televisión, y vamos a hablar pues de dónde surgen estos premios, quién han sido nominados y bueno, comentar un poco.
Molt ben pensat, perquè és veritat, és el típic debat. Ai, els Emmy eren els de la tele, els Grammy són els que premien el món de la música i té alguna cosa a veure, sobretot el nom, no? Emmy?
Sí, los Emmy son unos premios que concede anualmente la Academia de Televisión Norteamericana y lo que hace es reconocer los mejores programas del año, tanto el equipo artístico, el equipo técnico de las series, y para que os hagáis una idea, los Emmy no son de ahora. La primera ceremonia tuvo lugar el 25 de enero de 1949.
Déu-n'hi-do. ¿Dónde això de mi?
Pues bueno, a ver, hay varias teorías, pero dicen que la más probable es que sea como una adaptación del término IMI, que es el mote que en la jerga de esta gente recibía el nombre que recibía el tubo de registro de imágenes de las cámaras de televisión. Lo que pasa es que como la estatuilla tenía una pinta muy femenina, ahora hablaremos también de la estatuilla, pues lo que se hizo fue darle un cariz más femenino al nombre y se llamó IMI.
I es va traduir així, meu.
Feminitzat.
Sí, exacte. Parla'ns una mica d'aquesta estatueta. Té alguna història al darrere?
Pues sí, esta estatuilla tan liviana, como tan estilizada, que sí. tiene estos aros rodeándola, pues la diseñó Luis McManus, que es un escultor que usó a su esposa como modelo. Ojo, ojo. Y el Emmy lo que viene a ser es una representación visual de una mujer con alas sosteniendo un átomo. Las alas eran la representación pues del arte.
¿Vale?
Y el átomo de la ciencia y de la tecnología. Que en aquel momento la televisión, claro, estamos hablando del año 49, la televisión era sinónimo de nuevas tecnologías, ojo. Claro, estamos a finales de los años 40. Es verdad que el diseño del Emmy con el tiempo ha ido evolucionando, pero la idea, el concepto inicial sigue muy presente en la estatuilla que se entrega hoy en día.
I escolta, els Emmy són rotllo als Oscars també, Elena, és a dir, aquestes gales, no?, que s'entreguen això, un munt de premis, però originàriament diria que no era així, no?
No, de hecho, han hecho, como hacen los americanos, han hecho mucho ensayo-error. Durante la primera ceremonia de los Emmy, ahora que dura casi...
¿Cuán dura?
3 horas y media, una cosa así, luego toda la previa, toda la red carpet, pero en la primera ceremonia solamente se entregaron 6 premios y uno de ellos, el de la mejor personalidad de la televisión, se la llevó una ventrílocua que se llamaba Shirley Dinsdale.
Judy would sometimes answer the switchboard. Klaus didn't like that.
Ese és el muñeco.
La nina. Una nina que fa una mica de por, que no és ni de cera, és com...
És muy turbio, ese premio.
Sempre fan por una mica.
Clar, és dels 40, es nota.
Imagina't.
Claro, es verdad que la Academia lo que pretendía con estos premios era llamar la atención sobre la televisión y se fue poniendo creativa hasta el punto de que unos años después, en el año 58, les pareció... interesante pues crear un premio que lo que hacía era galardonar a aquellos actores y actrices que se interpretaban a sí mismos en las series, lo que se conoce como un cameo.
Sí.
Premiaban pues a, imaginaos, a James Gandolfini por hacer de James Gandolfini. Como os podéis imaginar, la categoría no tuvo mucho éxito,
no,
y duró.
Va acabar ràpid.
Carai, i jo no sé vosaltres, però una de les coses que em venen al cap, no, Olga, justament quan reps un premi d'aquestes característiques, fer com la típica broma de, uf, com pesa, no?
Sí.
És que pesa el Emmy.
¿Pesa o no?
Pesa aproximadamente 3 kilos y cuesta $400. y se emplean unas 5 horas en hacerlo. De la producción, de hecho, se encarga la misma empresa que se encarga de hacer los Oscars. Y a mí una cosa que me parece alucinante es que, como no es barato, cuando son categorías colectivas en las que, por ejemplo, se premia a un grupo de guionistas, la Academia da uno y el resto los cobra.
Ah, ¿en serio?
Los animadores lo tienen que pagar, sí.
Per tant, si és un equip de guionistes que no tenen gaire pressupost, fan un... se'l juguen.
Sí, sí, no, sí, no sé si les cobraran los 400 que cuesta la estatuilla, pero desde luego les cobran por tener una estatuilla en su casa.
Oye, ¿y el Oscar cuánto pesa? Que seguro que lo sabes.
El Oscar pesa un poquito más porque es mucho más sólido, pero vamos, están ahí entre 3 y 4 kilos. No creo que mucho más, porque si premian a... Normalmente siempre tienen el conmemorativo, que es a toda una carrera, son señores mayores, imagínate que le ponen una cosa de 5 kilos en la
mano. Y cau al terra.
I els Goya també, déu-n'hi-do, perquè té com pinta de...
És grandote, és grandote.
Ah, diuen, però, Elena, que no hi ha gala sense aquests eterns nominats que no acaben mai.
Pues sí, y de hecho, en el caso de los Emmy hay una eterna nominada que, mira, no os lo voy a decir, voy a dejar que hable la música. A los que ya somos, ya no millennials, generación X, pasamos los veranos en compañía de esta señora que era ceniza, porque
y sitio,
al que, sitio al que iba, sitio que había un cadáver.
Sí. I no ens cansem mai, vull dir, sempre...
No, això anava a dir, los veranos, muchos veranos, porque això es tornava a veure.
Sí, se ha escrito un crimen, Angela Lansbury ha sido la actriz más...
La eterna nominada,
17 nominaciones y no la ha ganado nunca.
Mai?
Nunca.
Quina gràcia, hi vaig veure una sèrie... que hi havia aquella de Hosanna,
sí.
Hosanna, que hi ha un moment que dins de la presó, la sala d'espera, s'està veient si ha escrit un crimen.
Bueno, claro, es que la televisión norteamericana con esta serie la están haciendo los famosos reruns, que es la remisión constante, pero claro, todo esto se sigue viendo con muchísima intensidad.
Va, vinga, tanquem aquests dos moments icònics de la gala dels Emmy, ¿no? Amb dos altres moments que ens vols explicar, ¿no?
Pues mira, dos cosas, que probablemente, dos curiosidades, esto es preguntita de queso rosa de Trivial. La primera, que muy poca gente sabe que Jackie Kennedy, la primera dama, ganó un Emmy y lo ganó por una participación en un tour televisado de la Casa Blanca. Y aparte es una gozada verla porque hablaba con una delicadeza, una elegancia, y explicaba un poco cómo se gestionaba internamente la Casa Blanca. Y otro momento que me encanta...
Mira, me parece, Elena,
¿sí?
que tenemos aquesta mostra de com parla la senyora Kennedy. A ver.
This state dining room symbolizes
aquest és el periodista.
Sí, sí, este és el periodista.
Do you serve many meals here?
Yes, this is where all the state dinners and lunches are given.
Aquí es donde tiene lugar las cenas con los representantes, altos representantes.
Qué languidez.
La languidez, bueno, claro, es que era Jackie Kennedy. Sí. Otro momento que os decía que me encanta es uno en el que el protagonista es Donald Trump.
Donald Trump, sabéis
que cuando fue presidente le daba unas bofetadas a los premios porque decía que todos eran de izquierdas y se metían mucho con él. Pero ojo, que a pesar de criticar tanto las galas, él mismo estuvo presente en una gala de los Emmy en 2006 y nada más y nada menos que el tío se subió al escenario vestido con un peto y un rastrillo para interpretar junto a Megan Mullally la sintonía de Granjero Último Modelo. De hecho, os vamos a dejar en el Twitter del programa.
Del Matías
Estel, vamos a dejar el vídeo. Aquí vamos a escuchar un momento de esta actuación. Otra serie súper clásica esta,
Aquest que desafina és Donald Trump.
No, el canto no
és Donald Trump.
És Donald Trump, sí, sí.
No té vergonya.
No, ninguna.
Bé, això ho va seguir demostrant durant anys, sobretot quan estava al capdavant de la Casa Blanca.
És absolutament impagable.
Per cert, com deia l'Helena, podreu trobar aquest vídeo al nostre Twitter al Matí i Estel, si voleu doncs veure també Donald Trump interpretant aquí a la gala dels Emmy. Per cert, ara sí, va, toca comentar aquests nominats i els no nominats també en aquesta 74a edició dels Premis Emmy 2022. A favor o no, primero, Helena?
Jo a favor, sí, és verdad que lo que está empezando a ocurrir ahora con las series de televisión es que se produce tantísimo que lo que estamos encontrando es que las series compiten entre sí mismas, incluso vamos a ver cómo los mismos intérpretes están nominados en varias categorías. Es que yo creo que estamos produciendo por encima de nuestras posibilidades. En cualquier caso, muy pocas sorpresas con los nominados, como era de esperar. Ahora mismo Olga está ya aplaudiendo.
Sí.
Succession, que la hemos recomendado por activa y por pasiva aquí, domina las candidaturas con 25 nominaciones. Le siguen también Ted Lasso y The White Lotus con 20. Hacks y Solo asesinatos en el edificio con 17. Euphoria con 16. Barry, Dope Sick, Severance y El Juego del Calamar con 14. Y Ozark y Stranger Things con 13. Como veis, mucho HBO, mucho Apple TV Plus y menos Netflix y Amazon que otros años. Pero bueno, que quede bien claro que esta sección marca tendencia porque
totalmente.
De todas estas series menos de Barry hemos hablado en esta sección.
Doncs així és, Elena, i per cert, aquest any també s'ha fet història en diversos àmbits, dius.
Pues yo creo que lo más destacable es que El juego del calamar haya conseguido una nominación en la categoría de mejor serie extranjera, categoría de mejor serie de drama, siendo una serie extranjera, y eso no es nada habitual porque la Academia de la Televisión es bastante conservadora a la hora de premiar productos patrios.
¿Ah, sí?
Lo que pasa es que El juego del calamar, como sabéis, se convirtió en un auténtico fenómeno y ya la ha reconocido. También todo hay que decirlo, Olga, que tiene poco que hacer frente a Succession, El juego del calamar.
Por tanto, sería la nominación, sí. ¿No? Sí, que no.
Bueno, pero ya es un reconocimiento, yo creo que una invitación para el público occidental, que no somos tan receptivos a ver contenido de otros países, a que se aproxime a esta serie.
Y una fita, porque cada año, cuando es fácil histórico, diremos El juego del calamar, va a hacer historia, va a ser la primera serie, por tanto, seguro que de aquí unos años y habrá gente que tornará a caure en El juego del calamar y la veurá.
Exacto, y además, este año también ha sido el año de las doble nominaciones. Julia Garner se ha llevado la nominación como mejor actriz de reparto por Ozark, que la verdad es que está absolutamente espléndida, pero también como mejor actriz protagonista por la miniserie Inventing Anna. Y también Sydney Sweeney, que ha hecho doblete como mejor actriz de reparto en serie drama por Euphoria y en miniserie por The White Lotus. The White Lotus ha entrado un poco de carambola porque es verdad que The White Lotus tiene segunda temporada, lo que pasa es que parece que lo van a hacer en otro hotel, con el mismo elenco, es decir, van a hacer como una cosa tipo antología, pero esto es algo que las cadenas y las plataformas lo hacen cada vez más, y es la presentan en una candidatura en la que sea mucho más fácil ganar. En este caso, el año pasado la de miniserie era muy chunga porque había series muy buenas, pero este año, por ejemplo, competir en dramas bastante suicidio contra Succession. De ahí un poco esta trampita que hacen las cadenas y las plataformas de presentar la serie en la candidatura que crean que más le va a beneficiar.
¿Vols dir que llavors són les plataformes les que presenten les seves candidates i després l'Acadèmia de la Televisió decideix quines?
No, las plataformas y las cadenas tienen que presentarlo en una categoría concreta, pero hay cierta libertad. Quizás la única restricción importante es la fecha que tiene que haberse estrenado la serie para poder entrar en nominaciones. De hecho, aquí es probable que veáis que hay muchas series que deberían estar y no están, sencillamente porque por las fechas de estreno no entraban dentro de las nominaciones. Y una última curiosidad que me gustaría decir, y creo que esto es justo reconocerlo, es que la que ha hecho historia de verdad ha sido Zendaya, que es la, como sabéis, es la actriz de moda. No solamente ha sido la actriz nominada en dos ediciones más joven en la historia de los premios, recordemos además que el año pasado se llevó el premio a la mejor actriz, sino que este año aparte la han nominado en la categoría de producción y es la productora nominada más joven de toda la historia. De la, sí, es productora d'Eufòria.
Aquest any sabies quin dia estrenaven un nou capítol d'Eufòria, encara que no veiessis la sèrie, perquè era trending topic, Zendaya. Cada nou capítol i sempre es deia s'endurà l'Emmy, s'endurà l'Emmy.
És el típico... De vez en cuando surge un actor o una actriz que le cae bien a todo el mundo, que todo lo que hace le gusta, porque aparte Zendaya, no olvidemos que es carne de Disney Channel, es decir, es una chica que viene de la televisión de hacer las típicas sitcoms clásicas, pero que ha sabido muy bien elegir su carrera, y desde hacer un Spider-Man haciendo de Mary Jane hasta hacer una cosa fantástica como Dune o hacer una serie tan compleja y tan difícil como Euphoria, ha demostrado que es una gran intérprete.
¿Te agrada tú?
A mí me encanta y me parece que es una tía muy hábil y aparte todo el tema de la diversidad, el tema de ser una actriz racializada, todo esto yo creo que suma mucho y es una representación, bueno, es una voz de su generación, lo cual está muy bien.
¿Y Elena, qué fem amb las absencias? ¿Qué ha pasado?
Bueno, es verdad.
Aquí tiene un disgusto, a ver.
Yo estoy muy disgustada, la verdad, con muchas cosas. Es verdad que, como os decía, que era muy difícil, son las candidaturas, son las que son, no, tampoco se puede estirar tantísimo el chicle.
Claro.
Ha habido muchísimas quejas por muchísimos candidatos. Yo os voy a decir los que a mí personalmente me han dolido más, y en general yo creo que a Internet lo que más le ha dolido ha sido el tema de que hayan reconocido muchísimas nominaciones a Stranger Things, pero ninguno en la categoría interpretativa. Yo creo que este año era el año para nominar a Sadie Sink. Para mí es lo mejor de esta temporada, que es la actriz que interpreta el personaje de Max, y no ha recibido ninguna nominación. Veo que
se me ha puesto la piel de gallina. Es que, claro, es que a mí Max, o sea,
es que,
claro,
es que aparte lo hace muy bien
y ufa,
lo hace muy muy bien.
Le ven esta temporada es como que me cae un pelín gorda ahora.
Sí, es que sí.
Mal ahora.
Sí.
Bueno, en fin,
esta gran absencia.
Esa es una de las grandes ausencias. Tampoco ha habido ningún reconocimiento para...
No se me baja, ¿eh?
¿Ya has visto? No ha habido ningún reconocimiento para la temporada final de This Is Us, que ha sido una temporada muy grande y ha sido un auténtico fenómeno dentro de la televisión norteamericana. Y para mí, señores académicos, ¿qué ha pasado con Midnight Mass?
Esa serie que empecé y que tengo que seguir.
Hamish Linklater, que es la persona el señor que interpreta al párroco, que va a la parroquia de la isla. De verdad, si veis tres episodios diréis, ¿cómo es posible que este señor no haya sido nominado? Porque lo suyo es, O sea, es
un papel.
Sí, sí, es un papel espectacular. Y no ha habido ningún tipo de reconocimiento para Midnight Mass. También tiene sentido porque es una serie de terror.
Es una badia. La Olga, ¿tú l'has vist, aquesta?
La vaig començar a veure, perquè m'ho va dir.
L'ho he intentado,
però pobre. Em vaig espantar una mica i vaig dir, bueno, a veure, un altre dia, que potser estigui acompanyada.
Oh, molt bé. Però si ha vist Stranger Things, ja està curada d'espantos.
Sí, no, diu, pues diu que no li ha fet por.
Me'n falten els dos últims, bueno, però pues... t'haig de dir que m'ha fet, no poca por, és que no m'ha fet por aquesta última
temporada.
Pues
si has tolerado a Vecna, puedes tolerar Midnight Mass.
Sí, estava molt tensa, molt tensa. Potser quan estigui ara de vacances serà el moment.
Bueno, para mí, la ausencia más
quina
grande...
Quina pena més gran,
por
no?
Por favor, que no la hayan reconocido el mérito a Pachinko. Es otra de estas series coreanas, sí. Que sabéis que Corea está muy de moda. Es un original de Apple TV Plus, que es absolutamente maravilloso. Es de estas series que os digo, si os dais de alta en Apple TV Plus durante un mes, es Morning Show, Ted Lasso, Pachinko... Pero bueno, lo de Pachinko me lo tomo un poquito mejor porque sí han reconocido a Severance, que es otra serie de Apple, y para mí Severance es un drama de ciencia ficción. A mí me ha flipado, me parece una de las mejores series del año, pero me cuesta un poquito recomendarla porque es una serie...
Es
difícil. Es decir, es una serie en la que entras o en la que no entras. Si entras, te lo pasas pipa, pero si no entras, por momentos te parece muy aburrida y demasiado plana. A mí me parece una auténtica maravilla. Ok.
Aquest és el moment del ball.
El moment
dels meus moments preferits.
Un dels meus moments favorits. I ell ha nominat el protagonista, a Adam Scott, que és l'eterno secundari, probablement sonarà per ser el marido de Reese Witherspoon en Big Little Lies. I de veritat que, claro...
I ara està a Lut, també. És l'exmarit de la protagonista.
Exacto. I lo bueno que tiene este señor en esta serie es que, claro, hace dos papeles en uno, porque la premisa de esta serie es unas personas que trabajan en una compañía que les llevan a cabo una intervención quirúrgica para eliminar toda conciencia de lo que pasa dentro y fuera de la oficina. Es decir, cuando estás en la oficina no tienes conciencia de quién es tuyo fuera de ella.
Wow.
Y cuando estás fuera de la oficina no tienes conciencia de lo que haces en la oficina. Y toda esa transición se produce dentro de un ascensor. Claro, cada protagonista tiene dos personalidades. La personalidad de los que está, del que está fuera y la personalidad del que está dentro. Y de verdad, ¿cómo una persona puede únicamente cambiar, moveneándose un poquito el pelo y simplemente con la actitud, con la manera de hablar, con la manera de mirar? Es, de verdad, una absoluta delicia.
¿Y dónde dices que se puede ver?
En Apple TV.
Apple TV.
En Apple
TV,
sí, clar, sí.
Mira, és la recomanació. Jo me'n recordo el primer dia que va estar amb vosaltres, Elena Neira, aquí, tu que mires, al matí a Radio Estel, que em va fer aquesta recomanació. Apple TV, apunteu-vos.
Està fent i tant. Jo li vaig fer cas.
Està fent coses molt interessants, Apple. Molt, molt interessants.
Va, Elena, tanquem amb una recomanació de Miss.
Venga, una serie que, insisto, hemos hablado muy poco de ella, precisamente como hemos hablado muy poco de ella, es mi recomendación para este verano. No es una de las series que más titulares ha acaparado, pero desde luego la crítica y los fans de la serie se han vuelto absolutamente locos con ella. La serie se llama Yellow Jackets. I'll never forget the day I heard the plane had gone missing. Sí, si os cuento rollo accidentes aéreos, gente que queda en medio del bosque, sonará un poco Lost.
Sí.
Pero no, realmente la serie está centrada en la historia de un equipo de fútbol femenino, que son las Yellow Jackets, que van a jugar a mediados de los 90 un partido de la final. Y durante ese trayecto, cogiendo el avión se estrella y se quedan perdidos en mitad del bosque, todo el mundo las da por muertas y se pasan 19 meses en ese bosque hasta que alguien las encuentra. A partir de ahí la serie lo que está contando es el momento actual de estas chicas. No sabes bien quién ha sobrevivido, ni sabes bien de las adultas quiénes son las chicas que ves en la serie. La serie va recomponiendo las piezas y de verdad que es fantástica la narrativa a la hora de exponer las cosas. Tiene un punto de nostalgia maravilloso porque, claro, para la gente que vivimos los 90 es muy guay. Y lo que es interesante es que todo el rato estás intentando desenmarañar qué es lo que les pasó, qué pasó dentro de, qué pasó en esos 19 meses, qué secretos se ocultan, porque es muy evidente que esconden un secreto y por qué todas están tan fastidiadas vitalmente. O sea, todas arrastran algo, pero no se sabe muy bien si es un trauma del mismo accidente o por algo que pasó allí. O sea, que yo ahí lo dejo.
Yo la tengo apuntada. Yo que este es por la estiu.
Está muy, muy bien, de verdad. Y aparte ahora ya la tenéis completa, ya no tenéis que esperar semana a semana. Fue un auténtico fenómeno en Estados Unidos. Hay varias de sus protagonistas que están nominadas. Probablemente, claro, compiten contra Succession, tendrán poco que hacer. Pero sí que es una serie que se puede ver con los niños.
Perfecto.
Y esta tiene una factura visual impecable. Las actrices están maravillosas. Os sonará mucho Christina Ricci, Juliette Lewis. Oye, a tope con Yellow Jackets.
Doncs mira, Yellow Jackets, que a part es pot veure a Movistar.
Movistar, correcte.
Que s'ha acabat ja. M'he quedat,
no
ja.
No està mal, eh?
Sí, torna la setmana vinent. Oy, per això.
Bé. Perfecte.
Sí, Elena. Sí, a ver, tenemos que pensar unas recomendaciones veraniegas. Más recomendaciones, va, venga.
Vinga,
per
doncs.
Feina, és que volem mirar sèries.
Claro. I tant.
D'aquí una setmana ens poses més deures, Elena.
Claro que sí.
Abraçada forta, que tinguis bon cap de setmana.
Un besot i buen fin de...
Radio Estel